Muy buenos días, hermanos y hermanas. Sean bienvenidos nuevamente a esta segunda hora de la formación para este día sábado, 22 de febrero. Quiero darle una bienvenida también a todas las parroquias que ya están enlazadas con nosotros, a las diferentes parroquias de acá del centro de Escuintla, como las demás que conformamos la diócesis de Escuintla. Nuevamente nos reunimos para ir profundizando y conociendo más nuestra fe en este curso que, pues como bien saben, estamos llevando la espiritualidad del catequista, es como el título, pero pues acá hay muchos agentes de pastoral de diferentes pastorales, hermandades, cofradías y asociaciones. Entonces, esto servirá para nosotros como elementos necesarios para nuestra espiritualidad cristiana. Ya las parroquias han proyectado un video donde habla el Papa Francisco de algunos consejos sobre los catequistas, elementos que nos van a ayudar para profundizar el tema que hoy vamos a ver. Como ven en la pantalla, vamos a hablar que el catequista es el primer testigo de la comunión con Cristo. El Papa nos ha recordado de que el ser catequista no es ninguna profesión, sino es una vocación. Una vocación por el hecho de ser bautizado, por el hecho de ser hijo de Dios. Y acá quitamos todo aquello que quizás en algún momento ha brotado en nuestro corazón, en nuestra mente, de sentirme yo como un profesional o un profesor que viene o que va a impartir una catequesis y que llega solo el cumplimiento, ya hice y ya tengo todas las técnicas, sé eso, tengo material, pero no lleva la esencia que implica como un catedrático de universidad, de escuela, de colegio, porque el ser catequista implica algo más, y lo que implica es ser testigos de la comunión. Y hoy precisamente, recuerdan ustedes que hoy celebramos en la iglesia la cátedra de San Pedro. Es vivir en unión y en comunión. Si algo pues ha tenido la iglesia por más de 21 siglos, es la unidad. ¿Qué es lo que nos va a ayudar a nosotros? Primeramente, el catequista debe reconocer, bueno, que Dios es un misterio de comunión que se comunica con Jesús. Para comunicar a Dios y darlo a conocer es necesario estar en comunión con Jesús. Recuerdan ustedes que una de las primeras clases hablábamos que la espiritualidad del cristiano tiene que ser trinitaria. No puede ser acéfala, no puede ser desmembrada. Solo el Padre, solo el Hijo, solo el Espíritu Santo. Tiene que haber una comunión. ¿Y quién es el mejor que nos puede dar a conocer a Dios? Es Jesús. Y acá entendemos muchas cosas entonces que Jesús nos viene a anunciar, nos viene a mostrar el rostro de Dios misericordioso, y esto obviamente porque la pregunta fundamental del hombre que quiere y busca responder es: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? La ciencia nos querrá decir muchas cosas. ¿Quién soy? Pues lo primero que puede resaltar en responder podría ser: bueno, soy ingeniero, soy licenciado, soy fulano de tal, el más importante de la aldea, soy el catequista. No, ¿quién es usted? Yo soy un hijo de Dios, soy persona, soy la creación más perfecta que Dios ha hecho. ¿De dónde vengo? Algunos dicen que vienen del mono. No quiero decir lo demás por respeto que estamos al aire, pero no, no venimos del mono, no venimos de la casualidad, no somos origen de un puño de células, o qué sé yo, que andaba en el aire y de repente sucedió. No, ¿de dónde venimos? Claro, venimos de Dios, como lo he dicho, como obra perfecta de Dios. ¿Y para dónde vamos? ¿Cuál es el final del hombre? ¿La muerte? ¿La vida eterna? Porque qué triste sería decir que el hombre solo es para nacer, crecer, reproducirse y morir. Qué vida más simple. Qué simplicidad a la hora de comprender la grandeza de la vida. Y cuando entramos al misterio de Dios, nos damos cuenta que entonces el hombre tiene su origen en Dios. ¿Y a dónde va? Va para allá. Y en ese caminar, en esta vida, es donde libremente podemos nosotros decidir. ¿Recuerdan ustedes la lectura del domingo pasado? El libro del Eclesiástico. Y decía él, delante de ti están los mandamientos. Si tú quieres, los puedes cumplir. Está el bien o el mal, la vida o la muerte. ¿Y qué es lo que va a decidir todo eso? La libertad del hombre. ¿Por qué? Porque Dios no va a coaccionar a nadie para que peque o para que se condene. Es el hombre quien libremente busca su salvación o su condenación. Y esa llamada que Dios nos ha hecho para la vida eterna es a la que luchamos, buscamos, nos esforzamos. Sabemos que solo no podemos, sino que tenemos la gracia de Dios para responder a esa llamada que Dios nos ha hecho, que es a la vida eterna. Y Dios tiene un rostro que se llama Jesús. El quien ve a mí, ve al Padre. Y lo vamos a encontrar en esta cita bíblica de Juan 1:18. Nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Hijo único que está en el seno del Padre. El Papa Francisco hace varios años sacó un libro que se llamaba El nombre de Dios es Misericordia. Ese es el nombre de Dios y tiene un rostro que es Jesucristo, que viene a mostrarnos el rostro de Dios misericordioso. Y qué triste sería quedarnos con la imagen de un Dios desfigurado del que nos vamos creando nosotros. Y esto, pues, con todo respeto, hay muchos catequistas que se han quedado con un Dios, me atrevo a decir, del Antiguo Testamento. Un Dios muy lejano, un Dios que está castigando, que si se porta mal, el Dios va a mandar alguna prueba, y los catequistas meten miedo a veces a los patojos. Si no vienen a la catequesis, Dios los lleva a ustedes apuntados y cuando sea el juicio final por no venir, miren qué imagen más distorsionada la que se tiene. Y catequistas con todo respeto ya de años y no han logrado dar el paso de ese rostro de Dios al que Jesucristo nos vino a mostrar. Y sin ir tan lejos también hay muchos no católicos que manejan esa imagen de un Dios de miedo, un Dios aterrador, un Dios castigador, y si pasa a alguna cuestión natural, están siempre metiendo el miedo. Yo me pregunto, ¿a qué Dios es el que han encontrado en la Biblia? Pues no al Dios que vino a mostrarnos Jesucristo, sino al que ellos se han fabricado en su mente. Y esto obviamente también nosotros, como agente de pastoral, tenemos que estar constantemente en comunión con Jesús y eso nos va a llevar a Dios Padre. Y no preferir solamente a uno de la Santísima Trinidad, sino vivir en comunión. ¿Y eso dónde lo vamos a encontrar? Bueno, lo vamos a encontrar en la palabra. Jesucristo nos va a mostrar el rostro de Dios misericordioso. Y es ahí donde no lograban entender muchas cosas los fariseos. ¿Por qué? Porque se habían quedado un Dios legalista. Y cuando Jesucristo viene a mostrarnos la verdadera relación que puede haber entre el hombre y Dios, para ellos era un escándalo. ¿Cómo era preferible curar a un hermano en sábado, salvarlo? Incluso él los cuestiona. ¿Es preferible que muera un hijo de Dios o curarlo? Si nos vamos a la ley, ¿qué decía la ley? Era prohibido. Porque era sábado. ¿Y por qué cuidaban tanto el sábado los judíos? ¿Porque Dios descansó? el último día de la creación y era descanso. Y es ahí donde Jesús incluso les vuelve a cuestionar, ¿para ustedes es preferible llevar al burro a que vaya a tomar agua y no curar o salvar a un hermano? Vean esa imagen tan desfigurada que se iba teniendo. Y ahora, en pleno siglo XXI, todavía se pueden ir jalando esos hilos que no están bien. Mucho menos a los que nos toca que formar niños, jóvenes y adultos, ir metiendo esa imagen, sino el verdadero Dios que nos vino a mostrar Jesucristo. De igual manera, pues tenemos que vivir en comunión con Jesús. En el texto del Evangelio de San Juan, le hacen esta pregunta: Maestro, ¿dónde vives? ¿Cuál es la respuesta? Yo solo escribí la pregunta: Maestro, ¿dónde vives? Ven y lo verás. El texto sigue. ¿Qué sigue en el texto? Ellos fueron, vieron y se quedaron. Fueron tres acciones. Fueron el ir, el ver y permanecer. ¿Permanecer en quién? En comunión con el Maestro. En el documento de Aparecida, en el numeral 245, va a hacer esta pregunta: ¿cuáles son los lugares, las personas, los dones que nos hablan de ti, que nos ponen en comunión contigo y nos permiten ser discípulos, misioneros tuyos? Ahí tenemos la respuesta. ¿Cuáles son? La oración, la Eucaristía, las obras de caridad, la Escritura y la comunidad. ¿Queremos permanecer en comunión con Dios? Ahí están estos lugares. Me gustaría detenerme en cada uno de ellos, porque precisamente ayer en una pastoral con los que me reunía, les hacía este comentario. En el caso de la oración, pues sí, pues hacemos nuestra oración, nos persignamos, los que todavía tenemos esa buena costumbre. En los retiros querigmáticos, de igual manera, yo les preguntaba, ¿qué es lo primero que a veces hacemos cuando nos despertamos? Algunos dicen, bueno, nos ponemos en oración, pero no me dejarán mentir ustedes que algunos tenemos la mala costumbre que lo primero que agarramos es el celular, para ver quién me escribió, si tengo mensaje, y me entro al Facebook, y me estoy un ratito ahí mientras me pasa mientras me despierto, y de repente, ¿qué pasa? Ya me agarró la tarde, y ya lo demás comienzo a hacerlo muy jalado, ya mi oración, mi meditación, ya nada, vamos en el tráfico, por irnos tarde, nos agarró el tráfico, vamos peleando con medio mundo, todas las cuestiones personales que uno lleva, peor si en el trabajo hay alguna dificultad con el jefe, ya vamos con el corazón más alborotado y la mente, no digamos. Y se pasa el día y queremos hacer oración, no podemos en el trabajo porque no se puede, al mediodía, llegamos en la noche ya muy cansados a ver la novela, las narconovelas de ahora, ¿no? La Reina del Sur, El Señor de los Cielos y no sé qué, la que ustedes miran. Yo no sé nada de eso. Así me han contado. Así me han contado que miran ellos. Y ya se llega la noche y medio nos persignamos y se acabó el día. Cuando el catequista llega, o el agente de pastoral, llega a la formación y dice, patojos, rezaron. Sí, bueno, hay que rezar porque si no, y comienza uno a exigirle a ellos que deben de estar en comunión con Dios cuando nuestra oración personal ha enflaquecido. Incluso recuerdo que yo les decía una frase de Madre Teresa de Calcuta: ¿cuál es la peor enfermedad que le puede dar a un cristiano? La anemia espiritual. Y todo comienza cuando vamos dejando todos estos elementos, la oración. Entremos a la Eucaristía. Y uno como sacerdote, cuando está celebrando, uno mira muchas cosas dentro de la Eucaristía. Primero, que los agentes de pastoral, los catequistas, con el respeto de algunos, quizás no todos, pero son los que llegan más tarde. El ministro llega corriendo y ya está loco, viendo que no sé qué, si está esto listo y el padre ya está en la puerta. No había ni una predisposición. El lector, como pues ni sabe dónde está el líder enseñado, llega y se para y busca qué, dónde está, perdido. El acólito baja del carro poniéndose el traje porque ya llega tarde. Y lo del coro, es, padre, deme un momentito, solo. Llegamos sin la disposición a vivir la Eucaristía. Incluso le digo, cuando uno lo invitan a un casamiento, 15 años, no sé qué, uno se comienza a arreglar desde la tarde, porque la pachanga va a ser hasta la noche. Comienza con el regalo, a escoger el vestido, el traje, el peinado, todo lo que uno lleva para una fiesta. ¿Cuánta más disposición tendría que haber para la Eucaristía? Llegar con tiempo para ponernos en sintonía con lo que yo voy a vivir. Y esto es para todos, para ustedes, incluso también para nosotros como sacerdotes, es más la exigencia, que no siempre, pues ya en la sacristía buscamos cuál es el evangelio del día y no hemos ni preparado la homilía. Y eso, como dicen, es una pedrada para nuestro propio tejado, porque puede hacer que uno también caiga en eso, porque no va preparado para celebrar. Y así hay otros elementos que quiero mencionar. Y no es que yo venga aquí a quejarme, ¿oyeron? No es ninguna queja, ningún regaño, pero son cosas que nos pueden ayudar. Ayer, que les comentaba, me reunía con una pastoral y mirábamos que es lamentable que cuando estamos dentro de una pastoral solo vamos a la misa cuando me toca mi servicio. Si soy acólito, solo voy cuando me toca que acolitar. Si soy del coro, solo participo en la misa que me toca que cantar. Y aquí, con mucho respeto, y abro un paréntesis, a veces es triste que hasta ni los del coro puedan participar bien de la Eucaristía, porque están distraídos, buscando el canto, afinando la guitarra, platicando, cuchuchando, y peor todavía, que no pasen a comulgar. Eso sí es triste. Entonces, ¿a qué llegamos a la iglesia? Llegamos solo a hacer un show de cantos. Y cuando uno les pregunta, ¿por qué no? ¿Cómo es que no puedo comulgar? Bueno, ¿qué están esperando? Entonces, por eso les decía, abro un paréntesis con el tema del coro. Con los lectores, también, ya en el tema de liturgia, se les va a pedir que preparen, que lleguen temprano, que no participen de la misa solo cuando les toca que participar, sino que participen constantemente. Y la preparación, obviamente, pues hay unas cuestiones prácticas. Sabemos todo el tema de la liturgia, aquí me estoy metiendo ya en otra clase, pero son cuestiones que me interesa dialogarlos. ¿Por qué? Cuando tocan las lecturas, y eso también vuelvo a repetirlo con mucho respeto, los que usan diferentes lentes para leer, llegan al ambón, se quitan los lentes, se ponen los otros lentes, buscan la lectura y comienzan a ver cuál es, porque hay año par, año impar. Y la primera lectura, ya nos robaron 5 minutos de la homilía. Y al leerlo, terminan, se cambian los lentes, se ponen. Dice uno. Son cosas que uno dice, tiene que tener paciencia. Paciencia. ¿Por qué razón lo digo? Porque todos los que servimos dentro de la Eucaristía, tenemos que ayudar a los demás a que la vivan. a que puedan encontrarse con Dios en la Eucaristía. Si el lector lee mal, no se va a entender el mensaje. Si lo del coro están ahí rasgando la guitarra en cualquier momento, las personas no entran en oración con Dios. Si el acólito anda distraído para arriba y para abajo y que se levanta, se rasca la cabeza, la espalda, y eso distrae. Y aquí podríamos decir otras cosas, pero mejor lo omitimos. Mejor lo omitimos por respeto. Dirán, oye, el padre está, viene con machete. ¿Por qué, hermanos? Porque si queremos encontrarnos con Dios, todo esto me tiene que ayudar a vivirlo. Tengo que encontrarlo a Él. Y si llegamos tarde, no lo vamos a vivir. Porque aquí que buscamos lugar y que luego me senté en el lugar donde no me sentaba y distraído porque aquí no hay aire y el niño a la par está molestando, el de adelante está con el celular, los de atrás están distraídos, uno no vive. Yo les recomiendo mejor a las personas, miren, siéntense hasta las primeras bancas, porque la tentación cuando uno se sienta hasta atrás es ver quién entra y quién sale. Y después dice, ay, no viví bien la misa, porque claro, cuando uno mira quién entra, comienza a verlo desde los pies hasta la cabeza. Uy, no, esta persona parece fotografía. La misma ropa de hace 8 días la trajo hoy. Los mismos zapatos, el mismo peinado. Y todavía nos damos el lujo de entrar por la parte central, ¿no? Ahí, para que todo nos mire y nos distrae. No distrae. Y máximo en otros lugares cuando hasta las mascotas llevan a la misa. No logramos vivir la Eucaristía. Nos quisimos encontrar con Dios y solo nos encontramos con todas estas distracciones. Y vuelta, y peor si el Padre solo llega 8 días a la comunidad, otra vez, y no viví la Eucaristía. No me lo encontré a Él. Las obras de caridad. Ya estamos detallando en este curso o en esta escuela de formación el tema de la doctrina social, que por una parte dice son las dos manos, es una mano de la iglesia, por una mano está la palabra y también están las obras de caridad, y esto no nos a nadie de la iglesia pues tenemos el permiso de decir yo no hago obra de caridad, y la primera obra de caridad que hay que hacer también es con la iglesia, con las parroquias. Ya ustedes estaría hasta de más volver a decirles un chiste que anda circulando en las redes sociales, que el único billete que va a entrar al cielo, ¿cuál es? Es la de Quetzales, porque es la única que llega a la iglesia. Y algunos todavía buscamos la ficha de a 5 centavos para echarla en la colecta. Bueno, esos 5 centavos nos sirven de mucho a nosotros, pero la obra de caridad con la iglesia, la obra de caridad, con los más necesitados. Y no nos olvidemos que también tenemos un compromiso y responsabilidad de ser solidarios hasta con nuestros mismos hermanos de la familia. Solidarios hasta con nuestros mismos papás. Preferimos hacer obra de caridad con otra gente. Nuestros hermanos pueden estar pasando penas y necesidades. Nuestros viejitos pueden estar pasando hambre. Y sentimos que no es responsabilidad de nosotros. Tenemos más hermanos para que los mantengan. No, es que si uno tiene el modo y los medios, uno también tiene que ser solidarios. ¿Para qué? Para no ser candil de la calle, oscuridad de la casa. Muy bien. Las escrituras, la palabra de Dios, que es necesario conocerlo, y no digamos en la comunidad. La comunidad quiere decir los momentos de reunión, los momentos en el que estamos formados y también nos reunimos en su nombre. Es un momento de la comunión, de la comunidad, pues son todas aquellas actividades que dentro de nuestra parroquia se viven, hay que vivirla, hay que ir. Yo no puedo quedarme solo en ir a dar mi formación y dar la misa Y hay tanta necesidad en la iglesia. Yo tengo que ir cuando hay misión, cuando el Padre nos invita a la formación, nos envía a que trabajemos. Ahí también voy a encontrar y voy a estar en comunión con Él. Vivir en comunión con Jesús nos invita a tener los mismos sentimientos de Jesús. ¿Cuáles son esos sentimientos? El amor, la caridad. ¿Cuál más? La esperanza, la fe, la humildad y la lectura de mañana domingo, ¿qué va a decir? Si tu hermano te golpea, ustedes saben que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Y yo les digo, y comienza a decir Jesús. ¿Recuerdan ustedes que se les dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Miren, todos estos sentimientos son los que el catequista debe de manifestar en primera persona. Vamos a continuar. Ser testigo de la comunión en Jesucristo. ¿Qué implica? Conformar nuestra vida con Él. En la primera diapositiva le hacen la pregunta a Jesús, maestro, ¿dónde vives? Ven y lo verás. Ellos fueron, vieron y se quedaron. Conformar nuestra vida con Él. ¿Qué nos lleva a vivir como Él? Sus sentimientos, sus opciones y sus esperanza. Y el apóstol San Pablo nos ayudará a comprender mejor esto. Ya no soy yo el quien vive, sino es Cristo el quien vive en mí. Cristo comienza a vivir en nuestro interior. Y todos, ustedes y yo, estamos llamados para que en nuestros actos, en nuestras actitudes, sentimientos, gestos y palabras deben hacerse presente a Jesús en la vida concreta. Ayer, si no estoy mal, el apóstol Santiago hablaba de una fe. Demuéstrame tú tu fe, yo te demuestro mis obras. Y aquí hay que tener mucho cuidado por algunas cuestiones que se puedan prestar por lo que dice el apóstol San Pablo en uno de los textos, ¿verdad? Pero esta fe me tiene que llevar a que esto se manifieste en mis actos. Mi esperanza hacia la vida eterna y no ver, comprender la vida con pesimismo, sino con los mismos sentimientos de él, esas actitudes hacia el hermano, hacia el prójimo, hacia el vecino, hacia el esposo, a la esposa, hacia los hijos, que tantas veces nos reclaman, que por qué vamos a la iglesia si no cambiamos. Pues vamos en ese camino, queremos, buscamos, ¿y cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer siempre en comunión con el Señor. Hay una última diapositiva que nos va a ayudar a comprender o a reflexionar más. ¿En qué momento de mi vida me siento más unido a Él? Y esto va para todos, no solo en los momentos de gloria o de bendición, como dicen algunos. Puede ser que yo me sienta en comunión con Él o unido a Él, pues en una enfermedad, en un dolor, en un sufrimiento que estoy pasando ahorita. ¿Cómo alimento la vida de comunión con Jesús? Y esto es una respuesta personal. ¿Qué experiencia tengo de comunión con Jesús? ¿Qué sentimiento de Jesús debería caracterizar a un catequista? Pregunto, no sé si alguien quisiera darnos alguna opinión, ya en los últimos minutos que nos restan. La hermana va a hablar, ¿no? Ahí hay más preguntas. Frecuento la oración, la lectura de la Sagrada Escritura, la Eucaristía, obra de caridad y la unión en la comunidad. Pero quiero que nos quedemos en la pregunta 4. ¿Qué sentimiento de Jesús debería caracterizar a un catequista? No sé si hay algunos comentarios.
Ser coherentes, uh-huh. Amables, pero sobre todo sencillos para imitar a Jesús, a su ejemplo de sencillez y coherencia con los demás.
Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, hermana.
Ser misericordiosos hacia los demás.
Excelente. Y eso porque nos podemos sentirnos jueces de los demás, condenarlos, señalarlos por algún pecado, por alguna situación que estén viviendo, nos podemos sentir. Usted, como es madre soltera, no puede entrar a la iglesia. Usted no puede participar de ningún ministerio de la iglesia. ¿Y cómo es posible que el padre acepte gente así? Hasta los mismos catequistas lo mencionan. La gente que va a la iglesia, ¿cómo es posible de que esta persona pase a comulgar? Yo que el padre la sacara de la fila. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo para condenar a la gente? A ver, ¿qué otro sentimiento debería caracterizar a un catequista? Aquí tenemos otra opinión.
Donde dice, ¿en qué momento de mi vida me siento más unido a él? Hay dos. Una es estar unido a él en oración frente al Santísimo, uh-huh. Y la otra podría ser también hacer el bien al hermano, ¿verdad? Al necesitado, al, como decía usted, de nada sirve nuestra fe si no va acompañado de obras, ¿verdad? Entonces ahí encontramos también ese momento de nuestra vida en unión con Jesús.
Muy bien, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Muy bien.
Aquí nos dicen que es misericordia e interés por el prójimo, no señalando, sino acompañando en el dolor de la enfermedad.
Gracias al quien comentó. No sé de qué parroquia era, pero agradecemos su comentario. ¿Alguien más quisiera comentarnos? Angelita tiene ganas de hablar.
Yo pienso que el sentimiento más grande que debe de tener y caracterizar a un catequista es la caridad al tratar al hermano, porque nosotros inmerecidamente tenemos la oportunidad de que se acerque a Jesucristo, y muchas veces por ese egoísmo de que todo lo sabemos, no vivimos esa caridad. Como no tienen tiempo, nosotros no lo ayudamos a conseguir ese tiempo. Como llegó tarde a la inscripción, entonces ya se dijo y ya se hizo y es palabra de Dios, y hasta los pobres párrocos que ya no pueden. No les buscamos alguna ayuda. Y realmente no es por nuestro puesto, como decía el Papa, sino por el servicio que nosotros sí podemos hacer algo. Entonces la caridad creo que es el primer sentimiento.
Muchas gracias. Tener ese sentimiento de acogida hacia el hermano que quiere y que busca un consejo, un acompañamiento. Porque sabemos que tenemos tantas cosas por hacer y la gente quiere platicar y a veces, ahorita no tengo tiempo, mire, busque a otro. Y no logramos mostrar esos sentimientos de Jesús, de compasión, de misericordia, de acercarnos al que sufre y sobre todo por aquel que se alejó de la iglesia. Porque más bien pensamos de que qué bueno que se fue, pero no lo buscamos y no le preguntamos por qué razón el hermano se fue de la iglesia. Puede ser que esté enfermo, puede ser que esté pasando alguna necesidad y no tenemos ese gesto de ir a buscarlo. Y cuando regresa a la iglesia, a la comunidad, ¿cómo lo recibimos? Lo recibimos ofensivamente. Al fin apareció. Hoy se va a caer la iglesia porque al fin usted apareció. Ya creo que era evangélico, es así. Pero, claro, dígame usted, ¿quién va a querer regresar a una iglesia que lo reciban de esa manera? Pues, ¿por qué? Porque no encuentra la iglesia de unión, de fraternidad, de perdón, sino más bien llega a sentirse juzgado, señalado por lo que está pasando. ¿Hay alguna pregunta?
Hay un comentario, padre, de Eric Méndez, que dice que es la entrega.
La entrega que Jesús mostró, pues hacer la voluntad de Dios en la cruz y seguir reprochando, seguir renegando, sino más bien, pues diciéndole, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, la entrega a nuestro servicio. En el video lograron ustedes escuchar del Papa, no es una profesión, es una vocación que se hace con amor, con entrega. No es que yo le esté sacando el trabajo al Padre, no es que la iglesia me tiene que agradecer, es mi responsabilidad por ser bautizado. La unión con Él en lo que voy a hacer, si me toca que hacer un trabajo tan simple, tan sencillo, lo tengo que hacer con amor, con entrega, y no a regañadientes, y no esperando que el Padre me aplauda, que el Padre me agradezca, que todo mundo se dé cuenta. No, porque al final es un compromiso, una responsabilidad para con Dios. ¿Hay otro comentario?
Elsa Aguilar, de la parroquia San Rafael, nos dice, saber escuchar a los demás para ayudarlo.
Claro, Jesús tuvo mucha paciencia, sobre todo con sus apóstoles. ¿Recuerdan ustedes una lectura de esta semana cuando va Jesús en la barca y le dice, tengan cuidado de la levadura, de los fariseos y de Herodes? ¿Y de qué iban hablando los apóstoles? Que no llevaban pan. Pero miren, Jesús va a enseñarles, es que no traemos pan. Y le dice él, tan embotada está su mente. Es decir, tú la capacidad, la paciencia de ir formando y sobre todo paciencia con aquellos que requieren atención. En la parroquia, perdón, en la publicidad, en la parroquia ahorita sacamos pues una pequeña charla para tratar a los niños especiales con capacidades diferentes y vamos teniendo esa formación porque requiere, implica mucha paciencia, no solo con los niños que tienen ya alguna enfermedad especial, sino incluso con aquellos que tienen alguna dificultad en el aprendizaje. Y de igual manera hablo de los jóvenes, que también los catequistas tienen que acercarse. Si llega tarde, ¿por qué llega tarde? ¿Por qué? Hay que tener esos sentimientos de él y no regañarlo. Ya van dos faltas y fuera. Nos creemos más que el Papa. Somos más papistas que el Papa. Y ya, y fuera, ¿y qué me importa? Nada. Claro, algunos patogos se aprovechan porque agarran los sábados para irse de paseo, de viaje, y los papás también que tienen parte de culpa porque los alcahuetea. Ellos hasta mienten para que el patojo no vaya a la catequesis. Y no nos olvidemos también de la pastoral familiar. Hay parejas, hogares que requieren mucha atención, mucho acercamiento, mucha compañía. No somos los más idóneos, pues los que estamos trabajando dentro de la iglesia, pero debemos de tener esos sentimientos. No sé si hay algún otro comentario. Muy bien. Aquí tenemos los comentarios. Les agradecemos a todos por su participación. No sé si alguien quisiera opinar del tema que hemos visto, los últimos dos minutos que nos queda. Yo les agradezco a ustedes y voy a terminar. Lo estaba diciendo fuera del aire y ahora lo voy a decir pues para que todas las parroquias puedan tenerlo. Les recomendaba que pudieran leer un libro que se llama El Peregrino Ruso. En él vamos a encontrar la experiencia de un hombre errante que busca profundizar su oración. Y va a ser toda una aventura, pero creo que nos va a ayudar mucho en este tema de la espiritualidad. Así como ese libro, hay otros muchos que quizás de manera personal están llevando. Por el momento, les recomiendo este libro, El Peregrino Ruso. Si fuera posible, los voy a enviar al correo para que pueda subirse a la página y de ahí descargarse. Si alguien ya lo tiene, pues en buena hora. Si alguien ya lo leyó, puede ayudar a los demás para motivarlos en su lectura. Es muy interesante, así de que les recomiendo que puedan hacer esta lectura. Yo me despido. ¿Hay algún comentario? Muy bien.
La pregunta es, ¿dónde encontramos el libro del peregrino ruso?
Bueno, ahorita les respondo nuevamente, lo voy a subir a la página. Pueden buscarse en internet, pueden descargarlo fácilmente. Yo de igual manera lo tengo en digital y pueden mandarse incluso hasta en el WhatsApp que se tiene, ahí lo pueden leer. No voy a hacer ninguna comprensión de lectura, ningún examen ni nada, sino es para uso personal. Y esto les va a favorecer. Si ustedes de igual manera pueden compartir esto con sus demás hermanos, ayúdenlos. La hoja que yo les compartí hace 15 días, de igual manera se complementa con el tema de hoy. ¿Quién evangeliza y quién no evangeliza? Y eso va a ser como un examen de conciencia para todos los que trabajamos dentro de la iglesia. Me despido de ustedes, gracias por su atención. Primeramente Dios, nos vemos en una próxima. Dios les bendiga.